I'd like to ask you about the casting of Idris Elba, which I thought he did an incredible job.
Yeah.
So just to begin with, what went into casting him, or basically why was he cast in that role, I guess?
Well, to me, it was extremely important to create a movie that was of a piece with the visuals and the human message of it, if you would. And the idea behind the entire casting of the film was to show a diversity not only of race or color, but of ideology, of saying that of approach to heroism. Like, you can be heroic by being smart, you can be heroic by being a leader, you can be heroic by being able to self-sacrifice yourself for the good of others, and try to avoid the sort of WASP, one country, one ideology, one military way to save the world. You know, that was part and parcel of that. And Idris, he was very, very happy that we cast him. I admired him in The Wire first. I saw him in The Wire, and I thought, what a great American actor, you know? I wrote down his name. And then I saw him on Luther on the BBC, and I asked Neil Cross when I met him in New Zealand, I said, that American actor really is very good with the London accent. And Neil said, no, it's the opposite. He's a London actor that did an American accent. And I met with Idris, and I said, look, you're not playing a secondary character that dies in the first 10 minutes. You're not playing the secondary character that says all the technical stuff and dies in the background after 30 minutes. You're playing the moral center of this movie. You're playing the authority, the guy that will never give up, the guy that is the leader. And he was really, really taken by that. And then he said to me, what accent should I do it in? Do you want neutral American? Do you want the East Coast? I said, do it in your own accent. I want you to be able to represent an entire country, an entire race. And I mean, each character represented sort of that. And it was very important for me to keep it like that.
Okay, I've got more, but go ahead. Anybody else with
English?
You mentioned that when you were a kid, you loved shows like Ultraman.
Yeah.
What was it about the giant robots shows of the 60s that appealed to you so
well,
much?
Well, the tokusatsu, the science fiction from Japan, when I was a kid, was very varied. You know, I got there was a show like Captain Ultra that was great, or Space Giants, or all the Tsuburaya series like Ultraman, Ultra 7, and so forth. What was great is the inventiveness. There's two things that the Japanese do very differently than any other country in the world. One is robots, first of all, because they don't have the guilty relationship with technology that we have. They don't have a warning about technology being bad and coming back to haunt you. They embrace technology with great love, non-judgmentally, and that allows their giant robots to be almost mythical heroes,
right,
like that walk the earth. That's very unique on the mecha. And on the monster front, it's almost the same, because they love monsters. They are the yokai. The mythology of the yokai is completely integrated in their daily life. They assign a spirit or a guardian or a creature to every element, the water, fire, and so forth, for their daily life. Mm-hmm. They do have a belief in spirits guarding the woods and so forth. And the kaiju are, by extension, these giant monsters, are guardians of an almost elemental nature. Godzilla, which is the first great kaiju, was birthed by Ishiro Honda after World War II. And in many, many ways, through Godzilla, Japan was able to heal and come to terms with the tragedies of World War II. And the moment a giant monster healed a country, the country embraced that monster genre with a passion, and Godzilla mutated into a good guy. He started as a bad guy, ended up being a good guy, and then it gave birth to many, many other kaiju, including the phenomenon called as Daikaiju, which is the movies where many kaijus
right.
are together. So they are loved, like national heroes. Yeah.
So can we ask something in Spanish now?
Or one more in English over here. Real fast. ILM, the special effects are amazing in the movie. Was ILM involved from the beginning, or did you ever consider Weta giving a relationship with them on The Hobbit?
No, I always wanted ILM. We have prepped a movie called At the Mountains of Madness that didn't happen. I went through the whole process of talking about the effects with them, especially with John Knoll. From the beginning, the deal we struck with ILM was very special. It necessitated me to be very linear and very controlled in delivering the effects, to be highly involved in each stage of the effects progress in order to stay on budget. Happy to report we stayed under budget, not on budget, under budget. And they became real creative partners for me, because directing VFX is a little like directing animation, you know, and you need to be involved in everything that looks accidental in the frame. You are provoking that it happens. And I think it's one of those rare movies that everybody at ILM was galvanized to do, because the dream of every effects animator is to create either robots or monsters or both of them.
Ahora sí.
Guillermo,
espera.
Bueno, sí. Felicidades por la película, antes que nada está muy padre.
Gracias.
Dentro de ella, te pregunto, ¿hay algún mensaje subliminal o que tú creas, como ya existe la robótica actualmente y la tecnología ha avanzado, en el futuro va a avanzar más, que creas que van a existir ese tipo de robots, aunque sabemos o no que hay vida en otros planetas, faltará ver si vienen extraterrestres o algo, pero ¿crees que sea necesario ir preparándose para hacer ese tipo de robots?
No, no. Es absolutamente un trabajo de ficción. La película, de hecho, yo sabía que visualmente la película tenía que ser más cercana a una película de fantasía que una de ciencia ficción. Entonces, visualmente tenemos colores muy saturados, tormentas, muchas imágenes de noche con mares tempestuosos. Tratamos de darle un tono más elevado en cuanto a la fantasía que hacia la ciencia ficción, que parezca real, ¿no? La realidad la tenemos de llenar de detalles de que todo se sienta usado y vivo, ¿no? La pintura está descarapelada, los robots tienen golpes, las cosas están enmohecidas, es decir, parece que esa tecnología ha sido usada muchas veces, pero de ninguna manera, en ningún momento creo yo que la anécdota de la película vaya a suceder en la vida.
¿No te gustaría?
No. Bueno, a mí yo prefiero ver un monstruo gigante en las películas que en mi vecindario.
Verdad, definitivamente. Guillermo, ahora que mencionas lo de la ciencia ficción, bueno, estás explorando un terreno distinto del que generalmente conocemos, que es el género del uh-huh. terror o del uh-huh. horror. ¿A qué se debe esto?
Bueno, si tú piensas, para mí la gran variedad del fantástico es que puedes hacer una película como Hellboy, uh-huh. que no tiene nada que ver con Cronos, o una uh-huh. película como El Laberinto, que nada tiene que ver con Mimic, uh-huh. o una película como Pacific Rim, y todas están unidas por un sentimiento de fascinación por lo bizarro, por los monstruos, que me caracteriza. Es mi pasión por lo extraño, es lo que une todas estas películas.
Y también la familia, ¿no?
La familia, bueno, ya podemos hablar de un montón de cosas, de la familia, de la fascinación por maquinarias extrañas, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que lo importante es, para mí, que me entusiasme la creación de un mundo. La creación de un mundo y unas criaturas y una historia que no hayamos visto antes. Y entonces eso sucede en Laberinto y sucede en Pacific Rim.
Ahora, Guillermo, pero hablando del laberinto, el laberinto es como, tienes como dos grandes ramas en tu arte cinematográfico, la parte más quizás intelectual y seria, como la de el laberinto del fauno, Cronos, y esto es lo más lúdico, ¿no? Más cercano quizás al Hellboy, pero llevado esto a un nivel muy...
Muy cercano a Hellboy grande, 2, ¿sí? Muy cercano. De hecho, Hellboy 2 es técnicamente igual o más compleja que Pacific Rim. No tiene la escala. La escala en Pacific Rim es más compleja, pero técnicamente en Hellboy estamos manejando las mismas herramientas, en algunos momentos a una escala enorme, como en el elemental, la escena del elemental, como planta que surge en medio de Nueva York. Y curiosamente en Hellboy tenemos aparte un montón de efectos de maquillaje y títeres y todo muy complejos. Pero las dos vertientes, para mí, la película más lograda en términos de creación de un mundo audiovisual, de la vertiente más íntima y más pequeña, es El Laberinto. Y la película más lograda en términos hacia la vertiente más lúdica, llena de juego, llena de creación de espectáculo, es Pacific Rim.
Ok,
Mm-hmm. ¿Es tu primera vez dirigiendo en un set virtual tanto tiempo? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué te dejó a ti?
Bueno, en Hellboy 2 teníamos bastante sets virtuales, igualmente en esta, pero curiosamente la construcción de sets en esta película es la más grande que he hecho. Es decir, hicimos arriba de 100 sets de cine. Ocupamos enteramente los estudios Pinewood de Toronto durante casi un año y nos derramamos a otros dos estudios alrededor de Pinewood. O sea, construimos cuadras enteras de Hong Kong, construimos una calle de Japón, destruimos esas cuatro cuadras de Hong Kong completamente, destruimos la calle, o sea, fue los espacios que de los que hablábamos en la película eran tan grandes que no existen. El Shatter Dome, donde guardan los robots, los mecha, es del tamaño de 8 estadios de fútbol.
Wow.
Entonces filmamos 8 piezas diferentes con diferentes pedazos de sets por las cuales caminan los actores y parece que van caminando por un solo lugar, pero lo filmamos en diferentes días con diferentes pedazos de set.
¿Cuál fue el set más difícil de crear de todo lo que
el set? Yo creo que en cuanto a complejidad, la calle de Hong Kong fue una hazaña, porque si tú estás al fondo, pero hicimos una excursión a Hong Kong de cerca de 8 días, hicimos un scouting muy muy concienzudo de la geografía para que realmente, si tú eres de Hong Kong, ves la película y sabes dónde está el Shatter Dome, sabes dónde aterrizó el Jaeger, todo. Y recreamos, fotografiamos los signos en la calle, los signos en las paredes, hicimos una recreación concienzudísima del Hong Kong, al punto que las tiendas, por ejemplo, un restaurante tenía la comida, tenía ollas calientes, tenía un menú, tenía los recibos de las meseras, o sea, había todo hicimos. En cuanto a complejidad técnica, hubo dos sets. Uno es las cabezas de los robots, donde están los dos pilotos, que hicimos dos tipos con dos mecanismos diferentes para sacudirlas, para que los actores realmente sintieran los impactos de pelear con un monstruo, y cuando se mueven, se moviera. Una de ellas, que se llamaba, le decíamos de Big Mo, era la grandota, que podía mover en ángulos muy, muy grandes. Eran 4 pisos de altura entre el set, las luces y el mecanismo. Y el otro, que se llama Little Mo, que era capaz de caer rápidamente y sacudirse, etcétera. Entonces eran dos funciones diferentes, pero estos sets, tú imagínate una cosa, cada set tenía que tener diferentes estados de destrucción, y en cada set teníamos que tener en algún momento vapor, agua que explotaba porque estaban abajo el fondo del mar, llamaradas, humo, todo esto. Hay actores amarrados a una máquina con carga de alta tensión.
¿Cómo manejas? Pues
muy complejo lograr que esos sets sean grandes y seguros.
¿Cuál fue uno de los mayores retos, Guillermo?
El mayor reto es mantener la perspectiva entre lo humano y lo espectacular. Uh-huh. Es decir, la película tiene un gran sentido del humor, tiene un corazón muy, muy puro en cuanto a la humanidad, y trato de que la humanidad esté en balance con lo espectacular. Quiero que la gente no solo disfrute de los monstruos y los robots y el espectáculo, sino que se encariñe con los personajes, ¿no?
Y por ese mismo lado, lo que estás diciendo de combinar lo humano con lo espectacular, ¿cómo haces para manejar esos límites entre el fantástico más duro y este fantástico más de entretenimiento? O sea, porque la película tiene mucha complejidad visual, y me imagino que eso los cinéfilos lo van a apreciar, pero la temática es bastante más light que otras sí. cosas que has hecho, ¿no?
Bueno,
es intencional, obviamente.
La idea para mí era hacer una película de cara a un público familiar, número uno. De cara a un público que yo era cuando era niño. Es decir, yo cuando era niño veía estas películas de Godzilla o de Gamera o de, ¿no?, con un asombro absoluto y una pureza de asombro absoluto. Ahora estas películas o se ven con nostalgia o con humor posmoderno o todo eso, y yo quería recuperar ese sentido de lo maravilloso que tenías al ver estas cosas, porque son un kaiju, es una fuerza de la naturaleza, sin ningún problema moral aunado a esa destrucción, ese espectáculo. Es decir, no hay una contraparte real. Nunca vas a estar con el miedo de que un kaiju vio la película y decidió destruir una ciudad porque le gustó, ¿no? O sea, no existe un peso trágico. Es literalmente provocar en el adulto y en el niño la maravilla de estas como fuerzas de la naturaleza chocando entre ellas, que es un espectáculo nunca visto.
Y de hecho te sientes en la película al verla, pareces un niño en una juguetería disfrutando, ¿no? A diferencia de El Laberinto, que quizás fue una película más emocional, con otro tipo de carga emocional.
Bueno, yo trato de hacer lo que me gusta, ¿no? Y si fuera yo un chef, me gusta hacer el desayuno con mucho gusto, pero también la cena, la comida de mediodía, hago sopa seca, hago carne asada. Es decir, para mí, lo único que te puedo garantizar es que todas las películas que hago tienen el mismo sazón. Soy yo.
Claro. Así se siente.
Una pregunta más. Bueno, como bien dijiste, te apasiona todo lo raro. En lo particular de toda la película, ¿tienes alguna escena, alguna parte favorita tuya?
Bueno, desde el punto de vista técnico y espectacular, la batalla de Hong Kong, que es una escena que dura cerca de 25 minutos de pura acción, ¿no? Que empieza en el agua y acaba en el espacio exterior. Una pelea, creo yo, como nunca se ha visto en cine. Esa me apasiona desde el punto de vista de espectacular. Desde el punto de vista personal y artístico, la que más me gusta es la memoria de Mako. El momento en que ella recuerda lo que le sucedió cuando era niña y lo comparte con Charlie, porque es un momento muy emocional y muy cercano a la fantasía. Es casi un momento de una princesa salvada por un caballero de un dragón, ¿no? Es muy mágico, muy bello, muy delicado y completamente imposible de imaginar en otra película que no fuera una creada por mí y mi equipo, ¿no? Eso es un tono muy particular.
Fabulosa la niña. ¿Perdón? La niña fabulosa, la de esa escena.
La niña se llama Mana Ashida, es una actriz muy reconocida en Japón, y la idea que yo tenía era que Mako pierde el corazón cuando es niña y lo recupera después con Charlie. Entonces va con un zapatito rojo y el color de la escena es azul y mancha su pelo en el futuro, o sea, ella lo trae cargando, y entonces necesitaba una actriz muy muy buena para ese momento.
Could you say that in English?
My favorite scenes are in terms of spectacle and show. The scene that is called The Battle for Hong Kong, which is a 25-minute huge set piece that starts in the Pacific Ocean and ends up in outer space, and I don't think has there ever been a more spectacular scene in any movie. That is really rewarding for me technically, but from an artistic point of view and a personal point of view, I'm most taken by the memory of Mako losing everything to an attack in Tokyo. And I have this fantastic image of a girl walking with her broken heart, which is a red shoe in her hand. And it allows me, one thing I did constantly in the movie is to compare and contrast the most gigantic with the smallest. For example, in that scene we have a monster that looks like a living temple, gigantic, more than 20 stories high, and you have a little shoe, you know? And it's really, really as close as I get to a fantasy moment in the movie where a princess is rescued from a dragon by a knight in shining armor, and it changes her life.
It is a beautiful scene. I really, really enjoyed the film a lot.
Thank you. Thank you very much.